Fue noticia al menos tres hechos de violencia en distintas escuelas en la ciudad de Córdoba, en Río Segundo, en Río Tercero. En algunos casos se pudo gestionar el conflicto en puertas adentro de la institución con la intervención, claro, del Ministerio de Educación de la provincia, y otras cosas incluso llegó a intervenir la justicia y son situaciones judicializadas. Pero preocupa la situación de bullying y de violencia que estamos viendo en las escuelas, y para eso estamos en comunicación para conversar y reflexionar sobre eso. Estamos en comunicación con Sebastián Garrido, que es investigador, doctorando del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo estás, Sebastián? Paula y Nicolás te saludan. Buenos días.
Hola, buenos días, Paula. Buenos días, Nicolás.
Bueno, gracias por esta comunicación. Primero te quiero preguntar, y en función de tu experiencia, si es que hay un aumento de estas situaciones de violencia, de conflictividad en las escuelas, o es que hoy llegan a los medios de comunicación porque también está la posibilidad, a través de los dispositivos celulares en manos de los estudiantes, de filmarlo, registrarlo y adquiere otra dinámica con las redes sociales.
Como vos bien decís, en las prácticas de violencia, por ejemplo, que sean al interior de las escuelas, son prácticas que hace muchísimo tiempo se registran. Incluso estudios recientes demuestran que 6 de cada 10 estudiantes en Córdoba ha vivenciado alguna experiencia de acoso, por ejemplo, escolar. Como vos bien decís y remarcás, la posibilidad de filmar estos hechos y de reproducirlos genera que esto se esparza y también parezca que están aumentando estos fenómenos. Sin embargo, también nosotros tenemos que tener en cuenta que existen otras condiciones, como por ejemplo el contexto social, que favorece también que aparezcan este tipo de violencias al interior de la escuela. Pero una de las razones, por ejemplo, la manifestación del ciberacoso, que se da ahora por medio de la utilización de los medios digitales, eso también ha generado que el acoso escolar, como nosotros tradicionalmente lo conocíamos, vaya mutando, y ahora ya no solamente quede restringido al espacio o al interior de las aulas o al interior de una escuela, sino que se masifique y que todo el mundo, que incluso no conoce a los protagonistas, tome conocimiento de estos hechos.
Sebastián, cuando te referís al contexto social, decís que tiene que ver con el contexto social de los estudiantes. ¿A qué te referís?
Cuando nosotros estudiamos, viste, el hostigamiento o el acoso escolar, muchas veces se cree que solamente está restringido al ámbito escolar y que todos los factores de riesgos que intervienen en que se desarrolle este tipo de conductas están restringidos a ese espacio. Sin embargo, cuando uno hace un estudio y profundiza, y en la literatura, tanto nacional como internacional, se reporta que existen otras variables, como por ejemplo las variables familiares o el contexto familiar. Imaginemos que nosotros, dentro del seno familiar, existe violencia, violencia de los padres hacia los hijos o de los hermanos, o a nivel del contexto social también, es decir, la violencia que se manifiesta y que a sí mismo no solamente se manifiesta, sino que se acepta, se permite el tipo de conducta violenta, la comunicación violenta. Eso influye porque se generan patrones de aprendizaje, es decir, se empieza a reproducir esa forma de vinculación que muchas veces atraviesa y atraviesa todos los sistemas y termina, por ejemplo, en las aulas. Pero no solamente nosotros tenemos que hacer como una mirada restringida y pensar que en las escuelas sucede esto, sino que otras variables y otros contextos influyen, como yo les mencionaba anteriormente, la familia, a nivel social, los amigos. Entonces son varias consideraciones que se tienen que tener en cuenta a la hora de profundizar en este tipo de conductas violentas.
Sebastián, Nico te saluda, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, Nicolás.
Y las instituciones, yo sé que te estoy metiendo en un brete y que quizás pase, exceda los momentos de esta nota, pero las instituciones están preparadas, no están preparadas, tienen protocolos.
Existen protocolos que desde el Ministerio de Educación, sobre todo, por ejemplo, hay protocolos que surgen desde el Ministerio de Educación y que se aplican en el caso de Buenos Aires, también lo hacen acá. La problemática también, como es una problemática que muchas veces no es tan evidente, en algunos casos sí, en otros no, no es de fácil acceso, no es de fácil detección y tampoco de una intervención. Pero hoy en día hay cursos, hay talleres, los profesores están capacitando para poder afrontar este tipo de temáticas. lo más importante es que ellos siempre, de alguna manera, intervengan teniendo consideraciones, teniendo en consideración a la víctima, también al victimario, a las familias, a los espectadores. Muchas veces lo que sucede es que solamente se pone el foco en la víctima o en el victimario y se deja de lado, por ejemplo, a los espectadores, a quienes, por ejemplo, comparten las imágenes, que son espectadores, y que todo el conjunto tienen que ser los que tienen que participar, por ejemplo, en la resolución de este conflicto. Entonces, claro, si bien las instituciones se están formando, e incluso cuando uno puede tener contacto con las noticias, se ve que ellos están actuando, toman decisiones como, por ejemplo, abordar la familia, tratar de generar un vínculo, revincular a la víctima y al victimario. Entonces, se ve que hay estrategias, se están empezando a implementar. O sea, lo que se tiene que evitar, por ejemplo, es que no se le dé la importancia que requiere el caso, que se culpabilice, por ejemplo, a la víctima o al victimario, que se los identifique. O sea, no es favorable que nosotros identifiquemos a la víctima o al victimario, que se reproduzcan sus nombres, sus caras. Uh-huh. Eso, por el contrario de lo que se cree, no es algo beneficioso para ninguno de los protagonistas de estos hechos de violencia.
Te quiero preguntar, me parece muy interesante lo que decís, no tenemos que olvidarnos que estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, ¿no? De pares, estamos hablando de la violencia entre pares. Y me parece interesante esto que decís de involucrar en la resolución del conflicto no solamente a quienes intervinieron en el hecho en sí, sino a todos los compañeros y compañeras que han presenciado esa violencia o han participado esa violencia de alguna manera, ¿no?
Exactamente, ¿qué? Como vos bien decís.
Sí.
Ah, perdón, porque te quería hacer una aclaración eso. La importancia de los espectadores es fundamental, porque tienen consecuencias también estos actos. Uno piensa que solamente la víctima que ha sido puesta en esa situación de sometimiento es la que va a tener consecuencias, o el victimario, que de alguna manera, por ejemplo, aprende a vincularse de esa manera, de esa forma agresiva, pero el espectador también, porque aprende, por ejemplo, a que los vínculos en donde una parte es dominante, o esos vínculos de asimetría, en donde media el poder, la violencia, son considerados modelos adecuados. Entonces, para ellos también hay consecuencias, no solamente para la víctima y el victimario.
Claro. ¿Qué rol y qué recomendaciones le haces a los padres y a las madres?
Las recomendaciones, que obviamente salen más que nada de protocolo, de los protocolos que están elaborados para abordar este tipo de situaciones, es principalmente que presten atención a las conductas de los adolescentes o de los niños o quien esté involucrado en esta situación, ya sea como víctima o como victimario. ¿Cómo se van a dar cuenta de ello? Si nosotros en las víctimas vamos, por ejemplo, a no querer ir al colegio, comienzan a tener ciertos cambios emocionales, por ejemplo, llantos, empiezan a tener fobia, a no querer vincularse. En el victimario también se suele ver, por ejemplo, esa reacción, esa violencia reactiva, esa incapacidad de poder tolerar la frustración. Y los padres son los principales, es la primera línea capacitada como para detectar estos cambios, porque son cambios notorios que se van dando. Sobre todo también escuchar, es importante que escuchen, que le quiten la culpa, porque muchas veces ellos creen que, bueno, algo seguramente habrá generado para que se desencadene esta situación. También es importante que ellos no lo responsabilicen en el sentido de decir, bueno, fue por alguna acción que vos hiciste que se generó esto, sino que por el contrario, bajen la intensidad, ¿sí? y le den las herramientas como, por ejemplo, para generar el diálogo o para trabajar sobre las habilidades sociales.
Qué importante eso que decís, porque muchas veces está la respuesta de los padres de, devolvésela. Si te pegaron, devolvésela.
Claro, y es todo lo contrario, porque eso qué hace, es como la agresividad reactiva, es decir, frente a un hecho de violencia yo reacciono, y eso lo que hace es perpetuar ese tipo de vínculos. Por el contrario, de decir, bueno, con este golpe, con esta acción retributiva, yo lo que voy a hacer es frenar esa acción de violencia. No, todo lo contrario.
Sebastián, seguramente daba para charlar muchísimo, te agradecemos tu claridad, nos ayuda mucho a la reflexión. Un abrazo.
Muchas gracias, Paula y Nicolás. Que tengan buen día.
Sebastián Garrido, investigador, doctorando del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Facultad de Psicología de aquí de la Universidad Nacional de Córdoba.
Nacional Informa 2022.